Me alegra estar aquí esta noche. Estoy muy contento, he estado muy contento toda la semana para dar esta clase que acaba de llegar el día de hoy. Es un honor y un privilegio hablarles a todos ustedes hoy. Quiero darle las gracias a los ancianos por darme la oportunidad de compartir algunos pensamientos que tengo. Si están visitando con nosotros, bienvenidos. Somos solo una gran familia que ama a Dios y quiere compartirle, complacerle en todo. Así que bienvenidos, si están visitando, estoy alegre de que están aquí. No es una coincidencia que están aquí. Sé que Dios te quiere aquí hoy. Estoy aprendiendo más y más de mantener las cosas simples. Yo solo quiero decir, John Yang y Jesús los ama y ya nos podemos ir a casa y meditar en eso. Pero ustedes manejaron mucho y tal vez no estarían contentos con eso. Así que vamos a dar una clase un poco más larga que esa. Pero oremos primero y entonces seguimos. Padre, muchas gracias por amarnos. Muchas gracias, Padre, por cuidar de nosotros. Tú eres un Dios increíble. Vivimos para ti, Padre. Tú eres la estrella de mañana. Tú eres el sol que se levanta de mañana y la luna que vemos de noche y las estrellas en el cielo. Te pedimos que estés con nosotros esta noche mientras estudiamos tu palabra, que te podamos ver claramente y podamos entender cuánto nos amas y cuánto has hecho por nosotros. Ayuda a que nuestros días y noches y años se reflejen el amor que tú nos has demostrado. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Déjame decirle un poco de mí mismo. Soy originalmente del país de Laos. Y vine a América cuando tenía como 7 años. Y una iglesia luterana nos apoyó en Chicago. Así que de la jungla de Laos fuimos al aeropuerto de Chicago. Y eso fue una sorpresa increíble. Vivimos en Chicago, arriba Bears. Y estuvimos en Illinois, en Kankakee, en Juliet. Y después vivimos en Milwaukee, que es en Wisconsin. Ahora, si ustedes no saben nada de Milwaukee, Wisconsin es un estado hermoso. Pero yo nunca he conocido a nadie que fue de vacaciones al norte de Milwaukee. Nunca he visto una tarjeta de ahí, porque yo he vivido ahí. Y es el caserío de los caseríos. Es una jungla de concreto. La única la grama que cree ahí es la ilegal. Y ahí es donde yo me crié. Y cuando yo me crié ahí, yo jugaba deporte, jugaba fútbol. Y eso me sacó de muchos problemas, que es bueno. Y jugaba en el circuito de los monks, que son muchos muchachos monks que viajábamos por las ciudades en Wisconsin y en St. Paul para jugar torneos. Y después jugué en escuela superior también. Y mis primeros 2 años de fútbol en escuela superior fueron interesantes porque no ganamos ni un partido. Ahora, la razón que digo eso es porque no es porque no teníamos talento. Teníamos talento. El problema con nuestro equipo es que no teníamos disciplina. Muchos de nosotros no nos aparecíamos para las prácticas. Muchos llegábamos tarde. O sea que llegamos al final de la práctica. Muchos de nosotros no practicábamos, pero esperábamos jugar en los partidos. Nos aparecíamos y decíamos, ponme, estoy listo para jugar, pero tú no has venido a la práctica. Se nos perdía el uniforme a muchos, no podíamos encontrar el uniforme. Así que nuestro dirigente tenía mucho trabajo que hacer. Jugamos en muchos juegos que eran fácil para los otros equipos. Si te están invitando a ti para el juego homecoming, no es una buena señal. Nuestra estrella no podía respirar en la segunda mitad porque estuvo fumando toda la primera mitad, así de indisciplinado era. Así que no ganamos ningún partido, ganamos cero partidos. Ahora, en mi tercer año vino un técnico nuevo, un técnico alemán, se sentó con nosotros, reunió al equipo y dijo: yo soy el nuevo técnico y tengo tres reglas. Número uno, tienes que estar a tiempo. Número dos, tienes que jugar para el resto del equipo. Y número tres, tienen que aprender a ganar con gracia. Y yo: wow, ganar con gracia. Wow, interesante. Así que nuestro primer día de práctica, tres personas se aparecieron. Los que llegaron tarde les dijo: váyanse a su casa. Un minuto tarde y te vas para tu casa. La segunda vez que llegaste tarde, estás fuera del equipo. Así que eso cortó el equipo por la mitad. Así que la gente venía y se iba. Así que en el verano teníamos dos prácticas al día. Y decíamos: dirigente, estamos listos para jugar. ¿Dónde están las bolas? No hay balones. ¿A quién se le olvidó traer los balones? Él dijo: no, hoy vamos a correr. Así que corrimos y corrimos y corrimos. Y después corrimos más. Y después de todo ese correr, corrimos aún más. Eso fue así la mayoría del verano. Y mucha gente dijo: esto no es fútbol. Yo quería jugar fútbol y se iban del equipo. Yo me voy. Entonces vino el primer partido de la temporada y ganamos. Ganamos el primer partido. No sabíamos cómo celebrar porque no sabíamos qué hacer. Nunca habíamos ganado un partido. Nos abrazamos. Y después ganamos el segundo partido. Dos partidos corridos, se pueden imaginar. Y después ganamos cinco partidos corridos. Y después 16 partidos corridos. Así que fuimos de cero a primer lugar. De ser el hazmerreír del fútbol de Wisconsin. Fuimos como los Bravos del 91, que fuimos de cero a número uno. Y yo miro atrás y yo tenía sueño de jugar para Brasil. Yo quiero jugar con Brasil. Y mi hermano me dijo: tú tienes que ser brasileño para jugar para Brasil. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Pero empezamos a ganar y estábamos en el periódico. Y si tengo tiempo, les digo el fin del cuento de esos años. Pero yo miro atrás a ese tiempo en mi vida y lo que me enseñó mucho acerca de eso no es que teníamos el equipo más talentoso o no teníamos la mayor destreza. Teníamos varios jugadores talentosos, pero lo más que recuerdo, la razón que yo sé de seguro que ganamos todos esos partidos, 16 corridos, de 0 a 16. Porque teníamos la condición para correr más de 90 minutos sin cansarnos. Nuestras piernas estaban bajo condición, no nos daban calambre. Podíamos seguir adelante cuando nuestros cuerpos decían que no. Y el mensaje de esta noche: quiero que pensemos en la vida cristiana. Nuestra meta es terminar, ¿no? Nuestra meta no es tener un tiempo maravilloso en la iglesia o comenzar bien y no terminar. Nuestra meta es terminar. Y el título del mensaje es poner nuestra fe en forma para terminar. ¿Cómo vamos a ponernos en forma para terminar esta carrera que comenzamos? He estado estudiando mucho acerca de Abraham últimamente. Abraham nunca conquistó naciones, nunca mató a Goliat, nunca abrió el mar rojo, no fue el más rico o el más sabio. Pero Abraham se conoce como el padre de la fe. El padre de la fe. No porque, solo porque tuvo fe, sino que tuvo una fe que terminó. Y mientras miramos a Abraham hoy, tengo tres preguntas que quiero que meditemos mientras vamos por esta clase. Es cómo nos acondicionamos nuestra fe para terminar. Miremos en Hechos, Hechos capítulo 7. Vamos a comenzar hablando de Abraham en Hechos. Hechos capítulo 7. Verso 1. Esto es Esteban hablándole al consejo. El sumo sacerdote le preguntó, ¿son ciertas estas acusaciones? Y él les contestó, hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. El relato de Abraham comienza aquí, en Ur. Y Ur en aquel entonces era una metrópolis, era un centro de educación, un centro de agricultura, pero también era un centro de idolatría. Así que Dios se le aparece a Abraham y a su familia y le dice, ustedes tienen que irse de ahí. Tienen que irse de ahí. Yo les voy a demostrar un lugar donde van a ir. Y si lo piensan, Abraham y su familia obedecieron. Y se fueron. Ahora miremos en Génesis 11. En el verso 31. Mi primera pregunta es, ¿todavía estoy yendo o me he establecido? Dice, Tera salió de Ur de los caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Tera a los 200 años de edad. Así que ellos comienzan a salir de Ur a Canaán. Son como 800 millas, pero dice que llegaron entonces a Harán y se detuvieron ahí y se quedaron a vivir ahí. Y la palabra que usa ahí significa que se pusieron a descansar, se hundieron gradualmente o se hundieron hasta el fondo. Que está establecido y no se puede mover. Se establecieron a mitad de camino. Ahora yo no sé qué ocurrió en Harán, pero yo sé que se acomodaron. Empezaron a acumular cosas. Y yo creo que a veces Dios los está llamando, pero como que, de verdad Dios dijo Canaán o dijo Harán. Canaán, Harán, ¿qué fue lo que dijo? Y se acomodaron ahí. Y Abraham era mayor entonces. Y yo creo que la verdad es que Dios siempre nos está llamando de una cosa a otra. Dios nos está llamando o a movernos físicamente a otro lugar, o nos está llamando de un papel a otro papel. Dios nos está llamando de una posición a otra posición. Dios nos está llamando a una nueva responsabilidad, de una responsabilidad a otra. O nos está llamando de una condición de corazón a otra condición de corazón. Abraham fue, miren en el capítulo 12, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región. Dios llamó a Abraham a que se fuera de Harán. A veces nos sentimos que Dios nos está llamando a irnos, a no establecernos, a no acomodarnos, a seguir adelante, a condicionar a nuestra fe. Tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos, no podemos establecernos, no podemos acomodarnos. Y Abraham se fue y Dios cambió no solo su presencia física, sino que cambió su carácter y su fe y su corazón. Piensen en Abraham cuando tenía 99 años, Dios lo llamó a circuncidarse. ¡Wow! Eso es una prueba. Cuando tuvo su hijo, Dios le dijo, es tiempo de sacrificarlo. ¡Wow! ¡Qué prueba! Y Dios está llamando a Abraham, mientras va a través de todas estas cosas, a cambiar su corazón, a cambiar su fe. Y tres cosas que quiero que consideremos para seguir adelante. Número uno es invertir en la palabra de Dios y en la oración. ¿Tú tienes tu propia fe? ¿O te estás apoyando en la fe de otras personas? ¿Estás viviendo en la montaña de otra persona? ¿O tienes tu propia convicción? ¿O solo vas en la rutina y en la convicción de otras personas? Es tiempo de que nosotros tengamos nuestra propia convicción, de profundizar en la palabra de Dios, de no acomodarnos, de continuar creciendo en la palabra de Dios. Ese es el reto, para crecer en la palabra de Dios. Número dos, y en la oración también. Número dos es el discipulado. Yo sé que a veces el discipulado es una palabra que nos reta mucho porque lo hemos tenido en el pasado y a veces tuvimos una mala experiencia con eso. Hemos tenido buenos tiempos y otros malos. Y yo creo que a veces tenemos miedo de eso. Pero el discipulado es algo que viene de Dios. Es orgulloso pensar que podemos ser cristianos en la tierra sin la ayuda de los demás. Dios nos puso juntos por una razón. Hemos recibido retos de tener personas en nuestra vida que nos ayuden con tu matrimonio, con criar hijos, con tu fe, con tu vida. Y muchos de nosotros hemos tomado ese reto y estoy agradecido por eso. Pero muchos de nosotros no hemos aceptado el reto. Y le pido a Dios que eso cambie. A veces estamos en una rutina y pensamos que no odiamos, ya no odiamos el pecado como lo odiábamos antes o como deberíamos. O a veces pienso, ay, yo soy orgulloso, ay, yo simplemente soy así, soy perezoso. Así es que soy. Pero si te escuchas a ti mismo, orgulloso, perezoso, pecaminoso, es como decir, ah, yo solo soy un asesino, no me juzguen. Yo solo soy un adúltero. No dirían eso, ¿verdad? Pero decimos, ah, es que yo soy orgulloso y pensamos que está bien. Así que necesitamos discipulado, necesitamos gente en nuestras vidas. Esto es algo que tenemos que perseguir, no podemos quedarnos atrás y dejar que nos pase. ¿Y qué hay acerca de ti que la gente dice cuando tú no estás? Oh, ese hermano, él es así. No está comprometido. Siempre está tarde, no es confiable, es orgulloso. ¿Qué es lo que ve la gente de ti cuando tú no estás? Necesitamos el discipulado. Necesitamos gente en nuestras vidas que nos ayude. El discipulado no es una opción para nosotros, es que tenemos que acercarnos más unos a otros. Y yo creo que, y no les estoy pidiendo que lo hagan, estoy implorando que lo hagan, que lo persigan, que no se acomoden, que no, que persigan el discipulado. Muchas veces escogemos nuestro nuestro quién nos va a discipular basado en personalidad. Me gusta esta persona porque me gusta. Y los McCurdy's, ¿ve? Cheryl, Cheryl me cae bien, pero yo no sé Harold. Él es muy espiritual. No, no me puedo identificar con él. Él habla en parábolas. Pensamos así. Pero lo que debemos hacer, necesitamos cambiar cómo pensamos. Debemos pensar, ¿sabes qué? Yo tengo que imitar a personas aquí, yo tengo que mirar a gente, a su vida, a su matrimonio, a su familia, y si yo veo algo que yo quiero, tengo que ir a perseguirlo. Yo nunca le he pedido a nadie que sea mi discipulador o lo que sea, yo simplemente digo, ¿sabes qué? Tú no sabes que tú me estás discipulando, pero lo estás, y me acerco a esa persona y aprendo lo más que puedo. Y entonces me voy con otra persona. Pero tenemos que tener esa mentalidad de que yo necesito otra gente en mi vida. Tengo que imitar gente. Y hemos perdido el arte de imitar muchas veces. Una de las maneras más rápidas de crecer es imitando. A veces escuchamos muchos mensajes. ¿Qué pasa cuando escuchamos y no hacemos? Nuestros corazones se endurecen. Y mientras escuchamos más mensajes y más gente como hermanos y hermanas que nos tratan de ayudar y no seguimos haciéndolo, nuestros corazones se endurecen. Y dejamos de escucharlo y como que lo entra por un oído y sale por el otro. Lo tercero que quiero decirles es que esta es su misión. Donde sea que estés, es tu misión. En la escuela, en el trabajo, este mundo necesita a Dios. Matrimonios necesitan a Dios. Yo no sé cómo lo hacen sin Dios. Los padres necesitan a Dios, los hijos necesitan a Dios. Es interesante, estábamos en el parque el otro día y este padre estaba enseñándole a su hija cómo darle una bola de softball y él estaba lanzando la bola y ella la estaba bateando y ella no la estaba bateando bien y él se estaba molestando y él estaba gritando. Y mi hija me dice, papi, yo no creo que ella lo entiende, lo único que ella oye es enojo. Y yo creo que muchas veces el mundo nos necesita a nosotros, necesita a Dios. Nosotros tenemos la solución, esta es nuestra misión. Tenemos que seguir adelante, no podemos acomodarnos, no podemos establecernos y decir, yo conozco ahora a Dios, estoy bien. No, hay gente que no conocen a Dios. Esa es nuestra misión. Todavía están moviéndose hacia adelante o se han establecido y se han acomodado. Cada mañana cuando yo me levanto, antes de ir al trabajo, de camino al trabajo, digo dos cosas. Dios, hoy sería un día maravilloso para que regresara, porque no quiero ir al trabajo. Lo segundo que digo es, me digo a mí mismo, tu empleo es algo que haces, no quién eres. Recuerda eso. Tú eres más que eso. Y cuando vayan al trabajo, recuerden que solo algo que hacen, no quiénes son. Tú eres más que eso. Cuando fuimos bautizados, dijimos que iríamos a cualquier sitio, haríamos cualquier cosa por Jesús. Todavía es ese nuestro corazón, todavía es esa nuestra fe. Yo iré a donde sea, haré lo que sea para Jesús. cuando Dios dice, Dios te dice que te mudes o lo que sea, lo vas a hacer. Mi héroe en la fe son Donnie Lee Burroughs. Cuando yo estaba en Athens, yo fui convertido en Athens. Y Don era, dirigía el ministerio universitario allá. Y él contó los costos conmigo. Y yo decía, Don, es maravilloso. Y después él se mudó acá para Lawrenceville. Y después de que ocurrió lo de 2003, él fue a Savannah. Recibió su grado de consejería y ahora le está enseñando a la gente cómo ayudarse con enfermedades mentales. Y yo pienso en ellos, si ellos ellos han seguido moviéndose adelante y él me inspira. Yo pienso, fuimos a Nashville a nuestro aniversario número 17 en enero. Y conocimos un hermano ahí que no había visto en mucho tiempo. Él estaba en el equipo misionero a Asheville. Y lo vi y le dije, wow, ¿qué estás haciendo aquí? Y él me dice, yo vivo aquí ahora. Y yo le digo, wow, ¿tú vives ahí ahora? ¿Qué estás haciendo? Yo soy parte del equipo misionero. Wow, qué maravilloso. Y él me dice, ¿sabes qué, John? No voy a comprar una casa más. Fue tan difícil para nosotros vender nuestra casa para mudarnos aquí. De ahora en adelante yo no voy a comprar casas. Para que si yo tengo que mudarme, mudar a mi familia sería mucho más fácil. Ese era su corazón, él tiene tres hijos. Y dice, yo no quiero comprar una casa porque no me va a permitir mudarme para Dios. Eso me retó tanto. Yo dije, wow. Y ese debe ser nuestro corazón, donde quiere que Dios me quiera usar, ahí voy a estar. No podemos acomodarnos, tenemos que seguir adelante. Cuando nos detenemos, muchos de nosotros somos corredores, es tan difícil seguir de nuevo. Nuestras piernas nos dan calambres y no queremos hacerlo, así que tenemos que seguir adelante. Miren en Génesis 12. Estamos ahí ya. Mi segunda pregunta es, esta es un poco más difícil, así que tienen que quedarse conmigo. ¿Creo en Dios o en mi expectativa de Dios? Génesis 12:1, lo voy a leer de nuevo. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora imaginen si usted fuera Abraham y escuchar esto de Dios, de parte de Dios. Tú te estás pensando a ti mismo. ¿Cuántos niños voy a tener? Dios está hablando de las estrellas, de la arena. Yo voy a tener 100 hijos. Y mis 100 hijos van a tener 100 hijos cada uno. Y va a ser maravilloso. ¿Qué tipo de casa vamos a vivir? 10.000 pies cuadrados. Estás pensando, vamos a tener un castillo. Estás pensando algo enorme. Y acabas de salir de Ur, la metrópolis de aquel entonces. Wow, yo voy a tener una ciudad aún más grande, una ciudad mejor. Voy a tener la ciudad de Abraham. Va a ser maravilloso. Y vamos a ser una nación. Así que necesito guerreros, vamos a tener armas. Yo solo puedo imaginarme si yo fuera Abraham. Tal vez hubiera pensado de esa manera si Dios me hubiera prometido esto. Pero la realidad fue que cuando llegaron a Canaán había hambre. Tuvieron que seguir moviéndose. No tenía hijo por 25 años. No tuvo hogar. Él vivió en casetas y siguió como nómada. Cuando su esposa querida murió, tuvo que ir a negociar un precio para un lugar donde para donde pudiera enterrarla. Así que su vida no fue nada como lo que él pensó que iba a ser. Su vida fue completamente diferente que lo que él pensaba, lo que él esperaba que iba a ser. ¿Tú crees en Dios o tú crees en tu propia expectativa? Algo en tu vida. Yo pienso en mi vida. Cuando yo salí de la escuela superior, yo quería ir al ministerio, créanlo o no, mi hermano estaba en el ministerio, así que yo dije, bueno, yo quiero ser ministro, yo quiero ayudar a la gente. Y hablé con mis padres y ellos dijeron, no. Yo, tu hermano y tus tíos están en el ministerio, ¿por qué tú no vas a hacer otras cosas? Y eso me aplastó. Y dice, yo pensé que ustedes querían que yo fuera ministro, así que fui a la universidad, a West Georgia en Carrollton, y recuerdo orando cada día bajo este árbol, diciendo, Dios, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo quiero que mi vida cuente para ti. Hice esa oración cada día. Y entonces un amigo mío, Abraham Sion, muchos de ustedes lo conocen, me invitó y dijo, hey, ¿por qué no vienes a Athens? Tenemos una de las charlas bíblicas. Así que fui. Y eso cambió mi vida. Estudié la Biblia con Jim Bill, Ginny Allison, una pareja maravillosa. Estudié la Biblia con ellos y me hice discípulo. Y estaba súper contento. Yo dije, wow, yo amo a Athens. Los estudiantes aquí necesitan a Dios. Hay tantos estudiantes aquí. Yo creo que yo voy a vivir en Athens aquí y morirme aquí. 5 meses después, me caí de la fe, me fui. Porque él hizo tanto daño a mis padres. Para mis padres esto era una cosa de iglesia, no una cosa de Dios. Porque ellos me decían, ¿por qué estás dejando a la gente mon para ir a esta iglesia americana? ¿Por qué estás dejando tu cultura? ¿Por qué estás dejando tu familia y uniéndote a esta otra iglesia? Y yo estoy tratando de decir, no. No es una cosa de iglesia, esa es una cosa de Jesús. Yo por fin encontré a Jesús, pero me dolió tanto que no. Y así que me fui de la iglesia. Regresé a mi iglesia vieja, pero todavía leía la Biblia diariamente. Pero era como comer y no puedes tragar. Sigues comiendo, pero no puedes tragar. Cada vez que hacían un llamado al altar y algunos muchachitos venían y aceptaban a Jesús en tu corazón, y yo dije, wow, yo sé que eso no es así, así no es, y me molestaba, yo sé que eso no es correcto. Era difícil. Y finalmente, recapacité y dije, tengo que regresar. Yo soy el hijo pródigo. Regresa. Donde hay tantas riquezas espirituales. Y 6 meses después estaba en un avión a Tailandia, a Bangkok. Estábamos entrenando para volver a entrar a Laos, el país que luchamos tanto para irnos de ahí, porque queríamos plantar una iglesia en Vientiane, en Laos, y queremos que, y nos enviaron allá. Así que estoy aquí en un avión a Bangkok. Viví en Bangkok por un año. Y fue increíble. Dios hizo cosas increíbles en Bangkok. Gente que eran budistas se convirtieron 100% en discípulos. Ustedes vieron la transformación en sus ojos y no podían negar que era Dios. Tenía que ser Dios. Y yo dije, wow, Dios, esto es increíble. Y yo pensé a mí mismo, me encanta. Yo amo Tailandia, yo amo a la gente de Thai. Voy a morir aquí en Bangkok. Me encanta esto aquí. Y después pensaba, ay, quiero volver a Laos, a mi pueblo, mi gente que no conoce a Dios. Tengo que regresar y decirle acerca de Dios, el Dios que conozco. Por alguna razón no pudimos entrar. El gobierno no nos permitió entrar. Encontramos nuestro pasaporte americano y dijeron, no pueden entrar. Así que Dios nos cerró la puerta. Y un año después estábamos de nuevo aquí en Atlanta. Y ahora yo solo digo, yo voy a morir. No sé dónde, pero sé que voy a morir. Pero mi vida ha sido una jornada. Arriba, abajo, altos y bajos. No ha sido nada como lo que yo hubiera esperado. Y yo estoy seguro que tú dirías lo mismo que tu vida. Tu vida no ha sido lo que tú pensabas que iba a ser. Y Dios te ha subido y bajado por las montañas y los valles. Pero crees en Dios o en tu propia expectativa de Dios. En Génesis 22, Dios le dice a Abraham, es tiempo de sacrificar a tu hijo. Ahora piensa en esto. Cada día que él veía a su hijo, él pensaba, esa es la promesa, esa es la razón por la cual yo creo. Isaac. Pero Dios lo estaba probando. ¿Cómo reconcilió Abraham esto? Miren en Hebreos 11. En Hebreos 11, 17. Dice, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham confió en Dios. Confió que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Él creyó en Dios que le dio la promesa. En Romanos habla de que Dios, de que Abraham creyó que Dios tenía el poder para hacer lo que había prometido. No se enfocó en lo que Dios le había quitado, sino en Dios mismo. Y mientras me hago mayor, sufro de esta enfermedad que se llama perdidofobia. Me la inventé. No lo busquen en Google. Es el temor de perder cosas. Temo a veces perder mi empleo, temo perder mi reputación, temo perder amistades, relaciones, familia, estabilidad, seguridad, retiro. Tengo miedo de todas esas cosas y mi reto es, me encuentro que estoy viviendo en esta perdidofobia. Que en vez de vivir para Dios, no importa el costo, estoy viviendo para no perder cosas, en vez de enfocarme en Dios. Tengo una visión en mi corazón de cómo Dios debe hacer las cosas y cómo debe funcionar mi vida. Y no quiero perder eso. Tengo miedo de lo que voy a perder. Y eso pasa cuando empiezo a creer en mí más que en Dios. ¿Estamos abiertos o estamos viviendo en perdidofobia? Al final, la razón por la cual desobedecemos a Dios es que confiamos en nosotros mismos y nuestra propia expectativa más que en Dios mismo. Y nos perdemos las bendiciones de Dios cuando hacemos eso. Tenemos que tener el corazón de Dios, utilíceme donde sea que esté, utilízame. Estoy abierto, ayúdame. La segunda pregunta fue, ¿creo en Dios o en mi expectativa a Dios? Y finalmente, en Génesis 15, mi tercera pregunta es, ¿confío en la gracia de Dios? Génesis 15 dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Aquí se está quejando Abraham. Nosotros hacemos eso también, ¿no? Dios te ha estado siguiendo, pero no está ocurriendo como yo quiero. ¿Qué está pasando? Entonces le vino la palabra del Señor. No, ese hombre no va a ser tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Aquí es increíble. Dice, es inspirante, o sea, que Dios le dice, te voy a bendecir, voy a hacer que tu nombre sea grande. Y va a la noche del Medio Oriente y le dice, mira a ver si puedes contar las estrellas, así van a ser tus descendientes. Yo puedo imaginarme esto y cómo, tal vez, como una música de película, lo maravilloso que hubiera sido esa escena. Pero miren el verso 8. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y como que de repente se acabó la escena, se acabó la música. Dios le dice, te voy a dar todo esto. Y Abraham dice, te creo. Y Dios dice, qué bueno. Y después Abraham dice, Señor, ¿cómo puedo saber? No somos así. Señor, ¿cómo puedo saber? Así que este pasaje es increíble. Lo que el Señor le respondió. Si ustedes no conocen esto, va a ser extraño, pero quédense conmigo. A veces es un pasaje difícil, como que seguimos adelante, pero no, vamos a estudiarlo. Dice, Señor y Dios, ¿cómo saber que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Así que está Abraham, Dios, ¿cómo voy a saber? Y Dios dice, búscame ganado. Así que él ve y trae todo esto, este ganado. Y dice aquí que Abraham sabía exactamente. Dios no le dijo lo que hacer. Dios los cortó por la mitad. Y los puso en el suelo. Opuestos uno al otro. Muchos de nosotros hemos comprado una casa. O hemos vendido una casa. ¿Cómo tú sabes que cuando tú le das el dinero, que te van a dar esa casa? ¿Cómo tú vas a saber que cuando les das las llaves, te van a dar el dinero? Tú firmas un contrato, ¿no? Se llama un contrato. Así es que sabes. En Jeremías 34, pueden apuntarlo del 18 al 20. Dice, así es que sabrán. Lo que están haciendo aquí básicamente es que Abraham aquí está siguiendo una tradición del Medio Oriente de hacer un pacto, de hacer un tratado, un acuerdo, un compromiso. Lo que están diciendo es que es mucho más intenso que nosotros firmar un pedazo de papel. Dice, si no hago esto, si no hago mi parte del contrato, si yo no cumplo mi pacto con tú, que yo pueda ser como estos animales que estamos cortando por la mitad, que yo pueda, que mi vida pueda acabar como esta, que yo pueda ser cortado en pedazos, que mi sangre sea derramada en el suelo. Es intenso. Eso es lo que hacían cuando hacían un acuerdo. Así que Dios le dice que busque el ganado y Abraham lo hace. Miremos en el verso 12. Dice, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dice aquí que la oscuridad vino, que vino un fuego. En hebreo, era el mismo fuego, el mismo humo que bajó sobre el monte Sinaí cuando Moisés fue a hablar con Dios, el mismo humo y fuego que dirigió a los israelitas a través del desierto, a través de Egipto, cuando estaban yéndose de ahí. Y vemos aquí mismo que es la misma presencia de Dios, que él caminó por estos, donde estaban estos animales, y Dios pasó por estos animales, sellando un pacto con Abraham. Por siempre, sellando un pacto con nosotros. El problema es no si Dios va a cumplir. Yo no tengo problema con Dios cumplir. El problema es conmigo. Voy a cumplir yo. Voy a llegar hasta el fin. Nos dudamos a nosotros mismos. Pensamos, Dios, yo soy solo un pecador. Tengo miedo que no voy a cumplir. Tengo miedo que un día te vas a cansar de mí y vas a decir, suficiente ya, John. Yo te voy a quitar mi presencia. Pero para un acuerdo como esto, los dos lados tenían que caminar entre medio por entre los animales. Pero aquí dice que Dios caminó solo. Abraham no caminó entre los animales. Dios pasó por esos animales solo. Y lo que implica esto es que es increíble pensar. Algo uno no se puede imaginar. Dios caminó por ahí solo diciendo, Abraham, si yo no cumplo este pacto, si yo no cumplo esta promesa, que yo pueda ser como estos animales. Cortados, derramada su sangre, dejados por muertos, dejados a los pájaros del aire. Y dice Abraham, si tú no cumplas tu pacto, que yo pueda ser cortado también. Y eso es para nosotros. Dios está diciendo, si tú no llegas, yo también voy a ser como estos animales. Miles de años después, descendió una nube en Jerusalén, una nube oscura, y Dios pagó el precio en la cruz para nosotros. Esa es la manera de Dios de guardar el pacto con nosotros. Pensamos, ¿llegaré hasta el final? ¿O la voy a dañar? ¿La voy a regar? Sí, vas a hacer errores, pero Dios pagó el precio, que yo no tengo que pagar ya. La gracia no es 50%, la gracia es 100%, todo del lado de Dios. Y Dios nos ha dado esa gracia. ¿Tu confianza está en la gracia de Dios? La cruz es algo que nos ha dado Dios, que nunca debemos dudar. Es tan fuerte y tan claro. Ustedes son mi familia. Muchos de nosotros no sabemos cómo va a ser este mes, cómo va a acabar nuestra vida, o esta semana, o mañana. Pero yo confío que Dios te ama, Dios me ama. Yo confío que el precio que Él pagó es para toda la eternidad. A veces cuando vivimos tenemos un corazón culpable. Cuando caemos y no llegamos, nos sentimos culpables o le hacemos daño a otros. Pero Dios dice, yo te he perdonado porque no te has perdonado a ti mismo. Ten confianza en la gracia de Dios. Cree en el Señor. No te establezcas, sigue adelante, no te acomodes. Cree en Dios y no en tu propia expectativa de Dios. Y finalmente, ten confianza en la gracia de Dios. Vas a ver a Abraham un día. Si eres fiel hasta el fin, vas a ver a Abraham y le puedes preguntar, ¿cómo fue en aquel entonces? Y él te va a preguntar, ¿cómo fue cuando tú viviste? Va a ser una conversación muy interesante. Pero todos estamos en una jornada. A veces toma mucho tiempo para llegar. Y es difícil, pero yo creo que tenemos que seguir adelante hasta el fin.